Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves 3 de abril. Daniel Chaschetti, buen día.
Buen día.
Fernando Escriña.
Buen día, ¿cómo están?
Esteban Valenti, ¿cómo andas?
Muy bien, buen día.
Y Lincoln Maistegui, que es nuestro invitado esta mañana.
¿Cómo estás, Lincoln? Buenos días, Miriam, ¿cómo estás? Saludos.
4.5% del producto para la educación. Ahora, ¿qué entra en esa cuenta? Parece que la elaboración de la rendición de cuentas viene llevando más tiempo que el que se había previsto y es probable que no llegue a presentarse este mes. Según las fuentes consultadas ayer por En Perspectiva, uno de los aspectos que se están discutiendo y sobre el cual aún no hay acuerdo es qué se entiende por educación. El gobierno le encomendó a un grupo integrado por varios ministerios que defina justamente qué se entiende por educación para saber cómo se hace para destinar los recursos de modo que se alcance, como se prometió a fin de este periodo, el 4.5% del PBI. El País informó ayer que durante la reunión que la ANEP mantuvo el martes con la bancada oficialista, los parlamentarios comentaron que el tema está a estudio de una comisión integrada por los ministerios de Economía, Educación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Sin embargo, dentro del propio frente trascendió que el porcentaje se alcanzaría si se contaran los recursos para financiar la ANEP, la Universidad de la República, el Instituto Policial, el Liceo Militar y el Plan Ceibal. Acá aparecen problemas con los sindicatos de la enseñanza que, por ejemplo, habían manifestado su desacuerdo con que se contara al Plan Ceibal en ese compro. Daniel, tú estabas interesado en arrancar con este asunto.
Sin duda porque, en verdad, es obvio que para los gremios la forma de concebir el gasto público en educación es extremadamente restrictiva, ¿no? Están pensando únicamente en el gasto público en enseñanza formal estatal. Están pensando en primaria, en secundaria y en la Universidad de la República. Pero en el mundo, la forma en que se mide la inversión en educación es otra. Se toma en cuenta todo gasto que hace el Estado y que, en cierto modo, genera una mejora en la calidad profesional de los trabajadores, de los niños, de los jóvenes. Por ejemplo, todos los planes de reconversión laboral que normalmente los estados modernos tienen para trabajadores de industrias que se reconvierten son tomados como educación.
¿Tú estás proponiendo que en esta cuenta acá en Uruguay se los incluya?
Sin duda, deberían incluir los programas, por ejemplo, que dependen del INJU, del Ministerio de Trabajo, los programas para los trabajadores que están en seguro de paro, o sea, todo aquel programa que suponga algún tipo de mejora en la calidad profesional de la persona, porque además es un problema de cómo se concibe la educación. Esta idea de la educación permanente, de que la educación no se termina en el momento que uno obtiene un título, sino que se tiene que seguir aprendiendo toda la vida. Entonces me parece que debería ser así. Y por esa razón, muchos estados, por ejemplo, la Argentina, llega al 6%, porque está contando de esta forma. Entonces, ahí las cosas cambian, ¿no?
Ahora, ¿en el programa de Frente Amplio estaba aclarado cómo era?
No.
A mí
no,
me parece justamente una gran curiosidad que una fuerza política que acompañó una reforma constitucional, incluso para incorporar una norma que estableciera el 4.5 para la educación, que lo puso en su programa de gobierno, que hace 3 años que está en el gobierno, todavía no sepa qué se entendía por educación, y haya tenido que crear una comisión integrada por el Ministerio de Economía, de Educación y Cultura y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para definir algo de lo que viene hablando al pueblo y a los gremios desde hace tantos años. La segunda curiosidad, el gremio docente que no quiere incluir el Plan Ceibal en la educación es de Ripley, ¿no?
Vamos a ver el origen, porque este 4.5% se transformó en una especie de mito, ¿no? Es decir, y me parece bien, ¿de dónde parte eso? Parte de otros países, de otras experiencias, en cuanto a que es un porcentaje que se considera necesario para que la educación, dentro de las prioridades de desarrollo, dentro de las prioridades de un proyecto nacional, tenga la atención que merece en este periodo. Hay países que le dedican más, países que le dedican bastante menos. Uruguay, hay que asumirlo, tenía un porcentaje de su PBI muy bajo en relación a la educación, que además no tenía que ver con su historia, ese es el problema, no tenía que ver con su historia, no tenía que ver con su tradición. En Uruguay, había dos grandes capítulos intocables, uno la educación y otro la salud. Los uruguayos somos inversores multimillonarios en salud, y ahora yo creo que está creciendo notoriamente. No importa, vamos a usar todo para hacer campaña electoral, porque me parece que, es decir, es notorio de que ha crecido mucho, y yo voy a hacer una referencia a eso, a ver si hay proporción entre lo que ha crecido y lo que estamos recibiendo. Entonces, a mí me parece que está bien que se defina qué integra la educación. En el concepto básico de la educación, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Chasquetti. Es decir, en todos los países del mundo la educación es toda aquella disciplina, no que corresponde a una estructura presupuestal y a incisos del presupuesto, nadie lo dijo, no está en el programa del Frente Amplio, ni está en ningún lado, sino que está en la experiencia internacional, es todas aquellas actividades que se han hecho mucho más diversificadas, más complejas, más permanentes, que tienden a educar a la gente en cualquier estadio de su vida. Ahora, ¿qué pasa? El otro problema que tenemos es que nadie puede discutir que el presupuesto de la educación en pesos y en dólares se ha multiplicado. La pregunta que yo me hago es, en este periodo de 3 años, en el cual vamos a llegar con discusión o sin discusión al 4.5% y más, porque estoy seguro que van a quedar muchas cosas de educación que van a quedar afuera de ese 4.5%, está claro que tratar de sacar del 4.5% al plan Ceibal es una barbaridad, porque es exclusivamente educativo.
Y eso
con,
no es ese,
con esa lógica, no algunos dirigentes de gremio, no digo ni siquiera gremio, ni digo los docentes, lo que pueden bueno, proponer que es que el 4.5% sea para los salarios. Así de paso ya aclaramos cuál es la situación. Pero entonces...
Ahora, es un problema haber llegado a esta altura del gobierno sin que esto estuviera
puede definido, serlo, ¿no? Puede serlo, pero yo creo que sin duda el plan Ceibal es imposible que no esté. Pero yo me hago una pregunta al revés, porque se la tiene que hacer la ciudadanía, porque el 4.5% no es un derecho divino, es un derecho conscientemente asumido por la sociedad uruguaya, que es la que pagamos. ¿Estamos recibiendo el aumento que se está haciendo en inversión educativa en proporción a un crecimiento, una mejora, un desarrollo, una profundización, una innovación permanente desde el punto de vista educativo? ¿Está pasando eso?
No. Parece que esa es una pregunta que formuló el lunes pasado en el Consejo de Ministros el propio presidente Tabaré Vázquez, ¿no? Bueno,
yo en eso puedo referirme a algo como docente, ¿no? Yo creo que la calidad de la educación que se está brindando en este momento es muy baja, ¿no? Es decir, no tenemos más que ver los resultados, ¿no? El plan Ceibal a mí me parece una cosa absolutamente indiscutible, ¿no? Tengo datos que me permiten asegurar que el doctor Tabaré Vázquez ha afirmado que cree que lo mejor que ha hecho en sus 4 años y pico de presidencia, que serán 5, es el plan Ceibal. Y estoy completamente de acuerdo, porque me parece un acto de modernización de la educación importantísimo. Ahora, en sí mismo no es suficiente, ¿eh? Es decir, mientras sigamos teniendo niveles de permisividad en cuanto a la promoción de los chicos, en cuanto sigamos teniendo una aceptación de que algo inferior incluso a la mediocridad alcanza para pasar de año y seguir, nos encontramos con el actual panorama, ¿no? Llegas a quinto, sexto de secundaria y los chiquilines ignoran totalmente cosas que nosotros sabíamos cuando damos el examen de ingreso, ¿eh? Entonces, me parece fundamental.
¿Cómo? ¿De qué época se estás hablando con el examen?
Sí, claro, imagínate tú, ¿no? Yo di el examen de ingreso.
¿Qué examen de ingreso?
En el año 55, ¿eh?
¿Qué examen de ingreso?
El examen de primaria en colegios privados. Ajá. Para entrar al liceo teníamos que hacer un examen de ingreso. Era terrible.
No, te pregunto porque tenemos docentes muy jóvenes seguramente que no tienen idea de que ese examen de ingreso se daba.
Teníamos terrible examen. Yo me acuerdo que...
Entonces tú dices que hoy hay alumnos que llegan a quinto y sexto de secundaria desconociendo temas que en tu época se sabían muy bien
afirmados.
El drama es la secundaria.
Desde no saber quién es Damaso Antonio Larrañaga.
El profesor Cacarrille hacía el mismo razonamiento.
Hice
a nivel de
una materia de la universidad y solo secundaria. Terminé secundaria. Y te puedo asegurar que la base de mi formación, y hice la escuela en la Argentina, pero puedo decir que secundaria en el Uruguay en los años 60, con todos los líos, los climas, etcétera, etcétera, me marcó desde el punto de vista intelectual de todo en absoluto, en la literatura, en francés, en italiano, en matemática, en física, en química. Era, y me acuerdo de los profesores, uno en geografía, en historia.
Ahora,
era maravilloso.
Ahora, a mí me parece que ese razonamiento que es válido siempre contiene una trampa. La trampa está en que cuando, como ustedes recuerdan, dice, cuando yo iba al liceo, qué buenos profesores. No nos tenemos que olvidar que la enseñanza secundaria de la década del 50 y del 60 era una enseñanza restrictiva y elitista. ¿Por qué? Porque solo un pequeño porcentaje niños entraban al liceo.
70.000 estudiantes secundarios.
Exactamente. ¿Cuál fue el fenómeno? Que en los años 70 y 80 se masificó la enseñanza secundaria. Esa masificación tomó por sorpresa a la estructura, podríamos llamarle tradicional del consejo de secundaria. Porque claro, yo he escuchado muchos cuentos que dicen, no, yo tuve a Real de Azúa de profesor en el IABA. Claro, había cuatro preparatorios en Montevideo. Ahora tenemos decenas. Ahora está masificada. Entonces la masificación exige en realidad desafíos muy fuertes. Desafíos institucionales. Yo, por ejemplo, me pregunto si la estructura que tiene secundaria hoy, e inclusive primaria, si es la más adecuada como para enfrentar estos fenómenos de masificación. Desafíos respecto a la calidad de los planes que se imparten y la calidad de los docentes. Uno de los problemas más graves que hay hoy en secundaria es que los docentes faltan, o sea, los niños van a clase y los profesores no van, pero es escandaloso. Y hasta ahora era como una suerte de que se perdona porque se les paga mal. Ahora, los sueldos están aumentando, se les están dando ciertas ventajas. Yo creo que esto de los laptops es una cosa increíble.
Para fines, cada vez que entrevistan a un niño o una maestra en una escuela donde está la laptop, vos ves que es una especie de apertura mental.
Pero FENAPES acá sale a decir que no quiere los laptops porque los quiere gratis.
Claro, estás hablando ahora de la extensión del plan Cedigual con esta idea que planteó el presidente de que los docentes de educación secundaria pública puedan acceder a un... No al laptop del plan Cedigual, sino a un laptop ya con otras prestaciones. Eso sí, con un precio muy subsidiado y con un crédito de comodidad en las tasas y en los plazos.
Y un profesor de secundaria que está en contra de que el Estado le dé un laptop a bajo precio, lo desacredita intelectualmente, porque nos está diciendo cuánto aprecia la incorporación de tecnología a la sistematización del saber. Los dirigentes de FENAPE están cometiendo un error histórico. Esto no se lo van a sacar, van a pasar las décadas y no vamos a acordar de esto.
Y nos debemos un gran debate con la estructura de la propia universidad. La pregunta es, el sistema de cogobierno, tal cual lo conseguimos hoy, esa burocracia, ¿no es en definitiva el problema? La pregunta es, y quien ha estado en una estructura estatal burocrática seguramente va a coincidir conmigo, ¿hay un problema real de recursos o hay un problema de la estructura para administrarlos y de los fines que se persiguen y las estrategias para llegar a esos fines? En este país hay temas tabú, es decir, a ningún gobierno se le va a ocurrir, por ejemplo, meter una reforma de la universidad para, mirando las universidades del mundo y viendo cómo éstas se manejan, para modificarla, porque es un lío fenomenal, es movilizar a los estudiantes universitarios, es meterse en un gran lío.
Tienen que movilizar ellos para cambiar la ley
orgánica. Claro, pero acá tiene 50 debate, años. Y yo les pido a ustedes memoria.
Y proteger la autonomía para crecer y no para quedar
paralizado. Si no fue así. Asistimos todos a un debate de los tres órdenes para ver si los posgrados iban a ser gratuitos o pagos. Finalmente se votó que no, que debían ser pagos. Los que votaron en contra fueron los estudiantes, cuando el posgrado es para egresados y los estudiantes deberían haber defendido esa posición. Y en aquel momento el rector Huarga salió a dar tantas explicaciones diciendo, sí, sí, se votó que debía pagarse, pero lo vamos a estudiar, no quiere decir que se vaya a cobrar ahora. Es decir, era un pecado cobrarle a los profesionales ya recibidos el posgrado. Absurdo, ahora se cobra. Pero digamos, quiere decir que a través de los impuestos Juan Pueblo paga el posgrado de los profesionales. Entonces, deberíamos volver a discutir
ahora no,
todo
ahora
ese
ahora
tema. Sí,
sí. No deberíamos volver al punto de partida de esta conversación.
Claro, porque nos lleva a cosas muy profundas.
Claro, a ver, estas consideraciones que ustedes han hecho sin duda son válidas, pero pongamos de nuevo el foco en el tema de qué se entiende por educación a los efectos de computar el 4.5% del producto. Daniel.
Yo, hoy Fernando decía que es un disparate que pasado tres años de gobierno, el tres años del periodo del gobierno no tenga claro cómo medir el tema de la educación. Y a mí me parece, de la misma manera, me parece que es impresentable que no se tenga claro. Ahora, también tenemos que recordar que en estos temas hay debates y polémicas. Es decir, no es casual que haya gente que diga, no, hay que tener un concepto limitado del gasto público en educación, y hay otros que dicen, no, vamos a tener un gasto público, una definición de gasto público ampliado, porque los dos generan consecuencias distintas. Si lo medimos de una manera, nos va a dar menos, si lo medimos de otra, no nos va a dar más. Esto me hace acordar un poco a la discusión o al debate que existió durante el gobierno de Jorge Valle, y también durante el gobierno de Sanguinetti, respecto a cómo medir la pobreza en Uruguay. Resulta que el INE tenía una línea de pobreza y CEPAL tenía otra. Las mediciones de CEPAL siempre eran más ventajosas para los números del gobierno que las del propio INE. Hoy sigue sucediendo lo mismo.
El único gobierno que bajó la pobreza totalmente fue el gobierno de Doctor Lacalle. Déjame pasar la visita.
¿Pero qué estamos en campaña? ¿Qué estamos en campaña? No vino Mercader y vino este.
No, eso es verdad.
Yo estoy de acuerdo con lo que decís. Los datos son indiscutibles. En ese periodo la pobreza bajó. Ahora, lo que quiero decir es que hay temas sobre los cuales puede haber dos ópticas, y de acuerdo a la que se escoja va a haber consecuencias políticas distintas, ¿no? Entonces este me parece que es un tema que debería ser laudado, ¿no?
Quizá la diferencia está cuando tú dices propongo a la ciudadanía tal cosa, vótenme porque lo estoy proponiendo. Entonces, mucha gente vota pensando en que la educación es determinado, está claro, integrada por determinados rubros y otra que no. Lo que yo digo es que además este tema no es nuevo. Acá incluso se pretendía, imagínate si esto se hubiera incorporado a la Constitución, ¿no? Habría acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, respecto al presupuesto o a la rendición de cuentas, por no cumplir el mandato constitucional. En fin, ¿qué significo con esto? Que evidentemente que acá hubo un discurso para las corporaciones también, que ahora son las que reclaman una interpretación del 4,5 de acuerdo a sus propios intereses. Lo cual no está mal. Lo que está mal es proponerle a esas corporaciones sin aclarar lo que en realidad después, 3 años después, estamos todavía discutiendo a nivel del propio Poder Ejecutivo. Ahora yo me pregunto, si la comisión esta está integrada por el Ministerio de Economía, por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y por el Ministerio de Educación y Cultura, yo me jugaría algún boleto que el concepto de educación va a ser el lógico, el que plantea Daniel, que es un concepto amplio, porque no hay otro, ¿verdad?
Dentro de cualquiera de los dos conceptos, hay un hecho notorio, y es que el aumento de partidas presupuestales, incluso la última que se dio de 28 millones, pero en general, las cifras que se manejan de 400 a 1.300 millones de dólares para educación, que va a terminar en este periodo, es un aumento. Aún con la depreciación del dólar, es un aumento sustantivo.
Es espectacular.
Nunca se dio un aumento de ese nivel. El problema es que en realidad, en la izquierda y en la sociedad uruguaya, hay un debate pendiente. No es casual que acá también emerja el tema de la calidad, de la institucionalidad, del clima intelectual, y yo digo ético-educativo, que tiene que haber en la enseñanza. La falta no son un problema organizativo. La falta de la enseñanza es un problema de adhesión. Los maestros en el Uruguay no hicieron una gran escuela simplemente porque cumplían los programas. No, los maestros en el Uruguay eran un paradigma de maestros. Porque eran, yo estoy rodeado de maestros en mi familia, rodeado. Bueno, mi esposa es maestra, aunque no ejerza, pero fue. Toda la familia de mi ex era maestro. Es decir, yo estoy rodeado de maestros. ¿Y qué es lo que te llamaba la atención? Te llamaba la atención que no era una vocación,
era una misión.
En el interior del país, un maestro era un referente cultural, cívico, moral, era así.
Entonces, el aula era un templo,
¿qué
¿verdad?
Pasa? Claro. Es cierto que cuando uno gana 6.000 pesos, como ganaban al principio de este gobierno, hay que decirlo, 6.000 pesos, es una cifra inmoral, ¿no? Porque no da ni para comer. Ahora, bueno, estamos en 9.000 y pico, y yo creo que se va a llegar a un aumento que va a representar un aumento muy superior a la recuperación salarial. Pero ¿qué pasa? Si todo termina en un debate sobre el 4,5% referido a
¿cómo se mide?
¿Cómo se mide? Otra vez vamos a ocultar detrás de eso un debate sobre el problema de fondo, porque tiene que ver también no solo con la educación primaria y secundaria, tiene que ver con la universidad.
Y de los valores también, ¿verdad? Claro. Yo recuerdo a mi querida maestra Nilsa Bermúdez de Patriti, de la Escuela Brasil, de quinto y sexto.
A la que le llevabas la manzana.
Quizá una manzana. Cuidando el aula, cuidando las cortinas del salón de clases, cuidando los bancos. Es decir, nadie pedía muchas cosas a las autoridades ni recursos. También las maestras aportaban lo suyo.
Eso lo para... hacen ahora, Fernando.
Lo hacen ahora. No, lo hacen ahora también.
Con un amor increíble.
Aportan un diente.
Y te digo más, el problema es más grave en secundaria que en primaria.
Ese es otro tema, ¿no?
Yo creo que hay muchísimos temas, yo creo que ya para terminar.
Sí, ¿no? Sí, no fue el tiempo.
A mí me interesa decir una cosa que me tiene enormemente preocupado y que tiene relación con esto, ¿no? Si nosotros no logramos recuperar el sistema público de enseñanza, yo te puedo decir exactamente de dónde va a salir la clase dirigente de este país dentro de 25 años. Va a salir,
va a salir de,
es decir, va a salir de la Universidad de Montevideo, va a salir de la Universidad Católica, va a salir de los centros pagos de estudio. Y eso no, es lo peor que le puede pasar al país.
Absolutamente de acuerdo.
Yo no creo que le pueda pasar una cosa peor que esa.
Perdón, la élite uruguaya se educa desde hace años en los liceos privados de Montevideo.
Lo cual, ¿no?, es lamentable.
Hay dos o tres, ¿no?, que son
la cosa emblemática. Estamos todos, ¿no? Sí, sí. Derecha, izquierda y centro. Bueno, derecha no existe en este país, ¿no? Solo un contertulio hay que de derecha en este país. Pero todos aceptamos el criterio de que el liceo público es para determinado sector social. Si uno quiere algo más, tiene que pagar. Y eso es una revolución regresiva en el Uruguay.
Es una involución.
Pero tú vas más allá, Lincoln. Tú vas más allá de esto que ya se está dando hoy.
Es claro, yo digo que si esto se prolonga en el tiempo, ¿no?, entonces tenemos dos países en uno otra vez. ¿Eh? Y me parece una cosa que no se puede
apoyado
pensar en algo más negativo.
Apoyado.
Cantidad de mensajes de los oyentes. Gracias a todos por la participación. No voy a poder dar cuenta de el conjunto de los mensajes, pero elijo algunos. Por ejemplo, hay algún oyente que dice que la ausencia de los profesores, el ausentismo, se arregla con una prima por presentismo de 500 pesos, que esa podría ser una solución. Otro oyente destaca que la oposición al plan Ceibal extendido a los docentes de secundaria fue en realidad un planteo hecho a título personal. El profesor Merino habló en nombre personal, debería haber consultado antes de hablar, porque no representa a nadie, dice un oyente. Otro lo que aclara es que hay problemas muy serios en educación secundaria. Hay problemas, por ejemplo, de hacinamiento de alumnos, hay problemas con los edificios, hay problemas con las retribuciones de los profesores. No es que se rechace lo de los notebooks, sino que se entiende que hay prioridades que no se están atendiendo. Esa es la otra puntualización que hace la audiencia.